Buenas noches, bienvenidos. Hoy miércoles. Por favor, abrir sus Biblias a la primera epístola de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 18. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18, la palabra dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha alejado Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediantemente la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vamos a orar. Padre, hoy en esta noche te damos gracias, Señor. Este mensaje, Señor, de la cruz, Señor, donde hemos recibido perdón de pecados, Señor, hemos recibido salvación. Para todo el incrédulo, Señor, realmente es locura, pero para nosotros reconocemos que es el poder tuyo, Señor, que los trae a salvación. Te pedimos que nos hables hoy en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo dice, amén. Tomen asiento. Buenas noches una vez más, es bendición estar con ustedes hoy miércoles, poco fresco, poco agua afuera, pero todo bien. Y con el tiempo que me dieron la oportunidad, Pastor Mario, que tomó un tiempo de descanso con su esposa, tiempo merecido, ¿verdad? Y está bien que comparte un tiempo, a mí me dio la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Y empezando en lo que Dios ha hecho, no solo en mi vida, pero mirando a su palabra, Dios me guió este mensaje, a este mensaje aquí de Primera de Corintios. Pablo es el que se le da crédito por haber escrito esta epístola. Y miro yo la comparación de lo que estaba pasando hace casi 2000 años a cómo la sociedad y el mundo se encuentra ahorita. Pablo dura 18 meses, casi un año y medio con los creyentes ahí en Corintio. Esta iglesia es sembrada, plantada por medio del Espíritu Santo a través de la obra de Pablo durante su segundo viaje misionero. Y después de haber vivido para Cristo delante de esos creyentes, un año y medio, demostrando cómo un hombre de Dios, como un pueblo, debe dirigirse en la obra del Señor. Después de 3 años que dura en Éfeso, le llegan noticias que la iglesia no está funcionando correcta. Comienza a oír que hay problemas. Hay problemas en la iglesia y es necesario que él traiga soluciones para resolver lo que está sucediendo. Es muy importante que reconozcamos que la iglesia, donde quiera que se encuentre, especial, aquí donde estamos hoy en este día, esta iglesia pertenece al Señor. Y es una de las primeras claves que Pablo comienza esta epístola, esta carta, este libro, esta admonestación para el pueblo de Corintio, de traerles de recuerdo que la iglesia pertenece al Señor. Y él hace el esfuerzo de demostrarles cómo vivir para Cristo en una sociedad corrupta. Acabo de comenzar a compartir que cuando miro estas letras, estas palabras delante de mí, la palabra del Señor, comienzo a leer y comienzo a pensar en la sociedad donde nos encontramos hoy en este día. Cómo el mundo está. Y es necesario que en veces, como Pablo les dice a los creyentes directamente, en inglés se dice sugarcoating, ¿no? Hay que hacerlo suavecito, ¿verdad? Muchas veces tienes que decirlo directo para que la gente sepa. En esta área donde él está escribiendo, donde está esta iglesia plantada, es una ciudad grande, cosmopolita, cerca de un puerto marítimo. Es un centro comercial y, pues, como dicen en esos tiempos, si se podía decir que era una ciudad donde había dinero, pues allí era. Pero a causa de la comercial y como se encontraba esa ciudad, también había mucha oportunidad para idolatría, inmoralidad sexual. Y a través de todo esto, Pablo les quería recordar que esta iglesia le pertenecía al Señor. Y la iglesia no es un edificio, sino es el pueblo que se une en el nombre de Cristo. Entonces, en esta carta de admonestación, Pablo tiene el deseo de compartir con esos creyentes, como hoy con nosotros podemos decir, como cristianos tenemos que tener cuidado de no mezclarlos con el mundo y aceptar sus valores y estilos de vida. Debemos vivir vidas centradas en Cristo sin mancha y con amor que marquen la diferencia para Dios. Examinen sus valores hoy este día a la luz de nuestro compromiso total con Cristo. Y Pablo era lo que comienza a escribirles a estos creyentes. Un mensaje, una frase que tengo como costumbre para dejarlos hoy en este día, después que acabemos aquí. Mi deseo es que esta frase lleven por delante, que el mensaje de la cruz para unos es locura, pero para otros es la fuerza de Dios para salvación. Si están tomando notas, 1 Corintios 1, 18 al 19, la locura. 1 Corintios 1, 20 al 23, la sabiduría. 1 Corintios 24 al 25, la fuerza. Entonces, en estos textos, el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que son salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para el creyente, la Nueva Traducción Viviente dice este mismo versículo, en lugar de decir palabra, identifica un lenguaje más común, como dicen, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a destrucción. Se rascan la cabeza muchos, cuando miran la transformación del hombre o mujer que vive para Cristo. Miran que es una diferencia. Miran que hay algo cambiado. Lo primero que quieren identificar, piensan lo que vas a negar tu cuerpo. Ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a andar en esos tipos de vida, ya no voy a andar en esos tipos de party, como dicen. Ya no me voy a encontrar en eso. Dice, oh, qué afortunadamente que ya no vas a andar con los demás. En lugar de pensar en la luz de eternidad, tú has decidido a seguir a Cristo, entregar la vida que Él mismo te dio, rendírsela y vivirla para la honra y honor de Él. Para que cuando se llegue ese día, que estés delante de nuestro Señor, en lugar de tener vergüenza por lo cómo has vivido, tener un temor y ofrecerle la vida que Él te dio como una ofrenda, que sea agradable y aceptable a Él. Tan importante este mensaje. Yo me acuerdo, yo era de esos que hacía burla, chiste, a los cristianíos, que decía yo, los que se han entregado a Cristo, oh, ¿cómo has cambiado? Pero se llegó el momento donde reconocí mi necesidad. Y reconocí la necesidad de ser perdonado por mi Señor. Se llegó el momento que reconocí que yo iba a un rumbo y no era con mi Señor. Y este mensaje, que aún era ridiculez para mí, porque iba rumbo a destrucción, me trajo al camino de salvación por el poder del Señor. Pablo les tiene que traer de recuerdo a estos creyentes. No hacía ni 3 años que iba estado con ellos, 1 año y medio. Y ya, desviándose, conformándose con el mundo, con la corrupción de esa tierra que donde vivían. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, en este mismo versículo 1 de ese capítulo, se identifica como Pablo, el pequeño. No Saúl, pero el que fue perdonado por Cristo. El pequeño, el chico, me dice, ¿eh? El chaparrito. Pero Pablo es uno de los más famosos apóstoles de todo el Nuevo Testamento. 14 cartas se le dan crédito a que fueron escritas por él. 15 si contamos Hebreos. En este mismo versículo 1 del capítulo 1 dice que él fue llamado, designado especialmente, un santo llamado para el desempeño de divinamente seleccionado y diseñado por el Dios viviente. Él recibió un llamado. No nomás solo recibió perdón, pero recibió un llamado que él iba a ser utilizado para la grandeza del reino del Señor. Y aquí Pablo les está recordando a esos creyentes. Y luego se dedica como apóstol. Apóstol, mensajero, alguien enviado con órdenes específicamente aplicadas a los 12 apóstoles de Cristo. Y quiero tener un momento de pausa ahí. Quiero tomar un momento de pausa porque si haces, ¿cómo se dice? Google. Mi amigo, les digo a los hermanos, mi amigo el Google, cuando haces search, buscas en Google. Si haces Google, iglesias que tienen apóstolos como de liderazgo. Te dan una lista, el señor Google. Y esa lista es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Nueva Apostólica, Apostólica y Movimientos Carismáticos, muchas iglesias independientes, pentecostales y carismáticas, iglesias sucesiones apostólicas, y hay hasta iglesias católicas que también usan el tema de apóstol. Es necesario que yo les comente este momento porque tal como en esa era, hoy, estos días, hay unos que quieren identificarse de esa misma manera. Pero requisitos clave, conforme su palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la plomada, la escritura. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21, dice: es necesario, pues, de que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, no sea hecho testigo como nosotros de su resurrección. En el versículo 25 de ese mismo capítulo 1 de Hechos dice: para que tome la parte de este ministerio apostolado. Son requisitos que tienen que ver para que realmente sean apóstol. Apóstolo tenía que haber acompañado Dios nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. El primer requisito. Tenía que haber caminado con Jesucristo, tenía que haber visto los milagros, las obras. Segundo requisito es, tenía que haber sido llamado directamente por Jesús. Porque muchos son llamados, pero nomás 12 fueron escogidos. Amén. El último y uno de los más importantes requisitos de todos los que se requieren es el tercero. Tenían que haber sido testigos de la resurrección de Dios nuestro Señor Jesucristo. No creo que hoy en este día haya una persona que tenga 2000 años. ¿Verdad? Entonces, el tema ese, apóstol, se identifica a los 12 que fueron escogidos por Dios nuestro Señor Jesucristo. Requisitos, pero tan grande la clave que es. Pablo identificó como apóstol de Dios nuestro Señor Jesucristo. La autoridad, el llamado y la autoridad que Dios me ha dado. Dice, la autoridad fue entregada por él, Jesús. Dice, significa no solo su nombre, pero su deidad, Yeshua. Josué, el nombre de nuestro Señor Jesús, Jehová es salvación, el Hijo de Dios, el Salvador y la humanidad, Dios encarnado. Es lo que significa Jesús, ¿verdad? Eso es solo su nombre, pero Cristo también habla de su divinidad. El ungido, el Mesías, Cristo es el Mesías y el Hijo ungido de Dios. Pablo se reconoce, dice, yo, Pablo, llamado como apóstol, por medio de Dios nuestro Señor Jesucristo, dice. Las palabras que él va a compartir con esos creyentes, como hoy comparta ahora, vienen con la autoridad de Dios nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es que lo tomemos como dice Tequerisi en cuenta. Tenemos que tener oídos para oír y dejar que la palabra examine nuestros corazones. Y también, donde tenga que haber cambio, que haya cambio, porque debemos querer ser hacedores de su palabra. Dice, por la voluntad. La voluntad determina la elección, el propósito y el deseo. La voluntad y deseo era para placer de nuestro Señor. Él fue el que lo escogió. No que dice, yo hice, yo fui. Dios mismo los cogió a él. Nombra a Sóstines. Sóstines es su colaborador. Era el que estaba encargado del sinagoga ahí en esa área de Corintios. Pero es necesario reconocer a este hombre de Dios, porque cuando la lucha se puso fuerte, la palabra lo dice en Hechos 18, 17. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribuno, pero al guilión nada se le daba de ello. Entonces él fue el golpeado. Lo golpearon hasta el punto por ver estado al lado de Pablo sobre la cruz y sobre el mensaje de las nuevas noticias. Entonces Pablo dice que Sóstenes estaba con él y les manda esta respuesta para lo que está pasando en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, creyente. Era un judío por nacimiento, pero fue convertido al cristianismo y parte de la iglesia de Dios. Se animó a arriesgar su vida hasta el punto de la muerte por la obra y el crecimiento en el Señor. Entonces, en nuestro texto, capítulo 1, versículo 18, dice que la palabra de la cruz es locura. Todo mundo mirando que este varón decidió a seguir a Cristo. Lo golpearon, lo apedrearon. ¿Y cómo es posible que estás dispuesto a dar tu vida para el Señor? Claro que el que va a destrucción, el perdido, se rasca la cabeza y dice, no es posible. Pero una vez más, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera en este texto, que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Amén. Y como digo, y me gusta decir, aleluya. Que el Señor, a través de la cruz, me redimió, me perdonó. Derramó su sangre por mí, por yo ser limpio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Romanos 1:16 y 17, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Esta buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Señor, gracias, Señor, que no tengo que avergonzarme por la vida que llevé anterior, pero ahora sé que soy nueva criatura delante de tus ojos, Señor, y tengo la oportunidad de glorificar tu nombre con lo que me queda de este respiro en mi alma. El versículo 19 de nuestro texto, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Recuerden que esta iglesia de Corinto está en lo que reconocemos como Grecia hoy en este día. En la ciudad de Aquea, donde dicen que según los estudiados estaban. Grecia era una conocida como la tierra de pensadores, filósofos, educados, sabios, inteligentes. Querían tener lógica, entendimiento, pero no tenían relación. Más de 12 templos paganos habían en esa ciudad. 12 templos de diferentes dioses falsos. Y ahí, entre medio de toda esa corrupción, Dios utilizó a Pablo para sembrar esta iglesia de Corintios, en el centro de todo lo que estaba pasando. Podemos pasar toda una vida acumulando sabiduría, sin embargo, nunca aprender a tener una relación personal con Dios. ¿De qué sirve que uno sepa y conozca? Hasta los demonios saben y conocen y creen, pero no hay relación. La manera de pensar de Dios es, no es como el mundo. Isaías 29, 14, este versículo 19, aquí de nuestro texto, es de la misma forma como Isaías escribió en el capítulo 29 de Isaías 14, Nueva Traducción Viviente, dice: por esa causa, una vez más asombré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Todo lo que sabían, todo lo que conocen, lo va a quitar. Dios ofrece, les ofrecía vida eterna. El mundo jamás podrá ofrecer esa misma bendición. El mundo jamás podrá dar vida eterna. El pescado es, en inglés se dice pleasurable. Puedes disfrutar en pecado, te puedes gozar en pecado por un momento. Es lo que dura el pecado, un momento. Pero tu relación con el Señor es eterna. ¿Vas a invertir en lo del momento o vas a invertir en lo de la eternidad? Para tener relación con Cristo es venerar a Cristo y conocerlo como crucificado y resucitado para recibir vida eterna. Decir: Señor, yo reconozco lo que tú hiciste por mí en la cruz. Derramates tu vida, derramates tu sangre por mí. Señor, te pido que entres a mi corazón, cámbiame, Señor. Hazme nuevo, así como tú resucitaste nuevo cuerpo. Y así como resucitaste, también ascendiste para los cielos y estás sentado al par de mi Padre. Claro, el mundo dice, esto es locura. ¿Cómo es posible? Es posible. Para nosotros somos esos testigos, entonces nosotros tenemos el deber de ser esa luz para este mundo. Sé la sal, sé la diferencia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice que la iglesia de Dios, la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y nuestros. La cruz, la buena noticia. Los que han recibido al Señor es la iglesia de Dios. Y la iglesia dice aquí en este versículo 2 de capítulo 1 que la iglesia es de Dios, es de Dios. De nuevamente unas palabras que quiero identificar. Primero, que la iglesia es del Señor, no del hombre. Si él confía la responsabilidad al pastor, sino que la iglesia, pero sino la iglesia pertenece a él. Y el pastor y su pueblo tiene que dar cuenta cómo refleja y cómo representa a Dios en su iglesia. Y recuerda que está escribiéndole a los creyentes. Les está recordando lo que Dios ha hecho, lo que significa la cruz y lo que significa la cruz al mundo. Pablo sabe de qué tipo de sociedad en ese tiempo se encontraba. Versículo 2 del primer capítulo de Corintios, Nueva Traducción Viviente, dice: la iglesia de Dios en Corintio han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, y los hizo santo por medio de Cristo Jesús. Y como quien dice, a él les va. Si la iglesia es del Señor, y si nosotros somos parte de la iglesia, así como el Señor santo es, los llama a ser santos a nosotros, santificados, es lo que dice en la Reina Valera. El segundo punto que quiero identificar, que santificados en Cristo. Esta es la razón por qué los estamos llamados a ser santos, porque somos hijos del Señor. Santificados es hacer santo, santificarse es santo, apartarse de las cosas profanas y dedicarse a Dios, liberarse de la culpa del pecado y purificarse internamente mediante la renovación del alma. Nueva creación en Cristo Jesús. No más como antes. Y yo entiendo que en veces fallamos. No hay problema. Pedimos perdón y Dios los perdona. Confesamos y Dios los renueva. Pero para seguir practicando el pecado, entonces hay que preguntar si realmente la persona tiene relación. El libro de Corintios, hay muchas cosas que son identificadas. La iglesia de Corintios estaba bendecida con dones del Espíritu Santo. En el capítulo 13, 12, 14, estaban bendecidos con el Espíritu Santo y mayormente dice que el don más grande era amor. Pero también se encontraba pecado dentro del ministerio de la iglesia. Entonces, si debemos haber santos, entonces así como la palabra significa que debemos de tener una nueva renovación de nuestra alma, ser diferente. Romanos 1:7 dice: amados de Dios, llamados a ser santos. Nosotros, Dios desea que nosotros seamos apartados. Seamos la diferencia. Hechos 15:9 dice: provocando por la fe sus corazones, confiando en lo que el Señor ha hecho por nosotros. No podemos seguir diciendo: el Señor sabe que yo tengo necesidades. Él entiende. Y realmente son excusas que el pueblo hace para seguir en las cosas que no deben de seguir. La nueva traducción viviente, Hechos 15:9, dice: pues les limpio el corazón por medio de la fe. Se ha llegado el tiempo de los taxis. Ahorita todos están diciendo taxis. Probablemente, dice mi pastor Terry, dice: ¿qué son unos cuantos ceros entre amigos? ¿Verdad? Puedes poner un dólar o puedes agregarle unos cuantos ceros más para que sea 1,000 o 10,000 o 100,000. Entre amigos, ¿qué son unos cuantos ceros? Dicen. Pero el creyente debe de ser honesto. Debe de tener palabra, debe de cumplir con lo que dice que va a hacer. Debe de ser la diferencia. Efesios 4:1. Pablo escribiendo le dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Nueva traducción viviente de ese mismo versículo dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Primero de Colosenses 2:12, nueva traducción viviente dice: los alento y les insistamos que lleven una vida que Dios considera digna. Sí, nuestro texto dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a destrucción. Pero para nosotros es donde nuestras vidas fueron transformadas. La iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesús, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiere decir que hasta este mensaje, hasta hoy, los llega a nosotros. Porque yo y tú clamamos al nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. El comentario de aplicación de vida dice que Corintio era la capital de Acaya, que ahora en este día es Grecia. Era una gran ciudad que ofrecía a Roma grandes beneficios y gracias al comercial que tenía. La prosperidad de la ciudad le hizo propicia para todo tipo de corrupción y deliteria. Florecía y había más de una docena de templos paganos que empleaban al menos de 1,000 prostitutas. Y ahí les va esta: no solo eran mujeres y hombres, sino también tenían hombres y niños. Pablo les decía a esos creyentes: no sean como el mundo. No pueden aceptar ese estilo de vida. Tienen que ser diferentes. Si el mundo dice que el homosexualismo es algo que debemos aceptar por medio de amor, está incorrecto. Eso es pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Relaciones fuera de matrimonio, fornicación, inmoralidad, todo lo que es incluso, dice la palabra en ese versículo 2, santificados es hacer santo, apartarse de las cosas profanas y dedicarse a Dios. Mi vida tiene que ser para el Señor si ahora yo clamo a mi Señor como Salvador de mi vida. Los creyentes no podemos hacer cosas como el mundo, ya no podemos llevarlos con ellos, ya no podemos hacer como ellos. Y muchos dicen: no, pero Jesús comía con pecadores, Jesús, sí, pero Jesús los trae a salvación, pero no pertenecía ahí entre medio de ellos, llegaba, compartía y los trae a salvación. Nosotros tenemos que ser sabios en lo que estamos haciendo. Tú y yo no somos Cristo. Cristo tenía poder. Era Dios viviente. Tenemos que saber que somos débil en situaciones. Y tenemos que saber cuándo es que podemos dar la palabra del Evangelio, la palabra de ánimo y salvación. Y tenemos que saber cuándo es tiempo de apartarnos. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos, porque soy santo. Primera de Corintios 1, 19, ¿cómo dicen las Escrituras? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Mucha gente dice: pues yo creo, yo pienso, yo digo. No, hermano, hermana, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Mi mente, mi corazón van a cambiar, pero la palabra del Señor nunca cambia. Ay, no hay que ser tan duros. No, Pablo, directamente, derecho con la palabra. En amor se dice la verdad. 20 y 21, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha alocado Dios la sabiduría del mundo? El Señor vino a salvar al que está perdido. Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar al salvar a lo que se ha perdido. No vino el que profesa de ser inteligente o que tiene todo bajo control. Lucas 4, 18, 19, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar el quebrantado de corazón y pregonar la libertad a los captivos. Lucas 4, 18, 19 dice: me ha enviado a proclamar que los captivos serán liberados, la nueva traducción viviente. Isaías 61, 1 y 2 dice: porque me ungió Jehová, Me ha enviado a predicar buenas noticias a los habitados y a vendar a los quebrantados de corazón y publicar la libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar al año de la buena voluntad de Jehová. Dios desea utilizar nuestras vidas para el Evangelio. Juan 8:32 dice, la verdad los hará libres. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os liberta, serás verdaderamente libres. Gálatas 5:13 dice que tenemos la libertad en Cristo, pero no debemos usar esa libertad para la oportunidad de la carne, pero utilizarla para servirlos uno al otro, ¿verdad? Versículo 21 de nuestro texto dice, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, y Dios mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Recuerda que el mensaje de todo lo que estamos hablando ahora es que el mensaje de la cruz para muchos es locura. Pero esa locura de la cruz, o como dicen para la aleluya, ¿verdad? Salva, renueva, cambia, transforma y libera a los cautivos. Hay creyentes antiguos que dicen que uno siempre debe de predicar el Evangelio, las buenas noticias, y cuando es necesario usar palabras. Quiere decir que con la vida que uno vive, debemos demostrar que Dios vive en nosotros. Wiersbe dice, a pesar de toda la sabiduría, el mundo no puede encontrar desafortunadamente Dios ni salvación. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras, hablándole a los religiosos de ese tiempo. Jesús dice, a fondo porque piensan que en ellas dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La palabra habla del Señor y lo que el Señor puede hacer en la vida de nosotros. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nuestra traducción viviente dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Romanos 1:22, la palabra para todos, encontré esta aquí, dice, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. El mundo, los religiosos, los que no tienen relación. Nuestro texto 22 y 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La sociedad en este tiempo adora poder, riqueza e influencia. Es lo que el mundo adora. Muchos judíos en ese tiempo consideraban absurda la buena nueva de Jesucristo, pues creían que el Mesías sería un rey conquistador acompañado de señales y milagros. Jesús no había restaurado el trono de David como esperaban. Además fue ejecutado como un criminal. ¿Y cómo podía un criminal ser salvador? Así que para los judíos era tropiezo. Para los griegos, dice la aplicación de vida, también se consideraba absurdo el evangelio. No creían en la resurrección corporal ni veían a Jesús las poderosas características de sus dioses mitológicos y pensaban que ninguna persona respetable sería crucificada. Para ellos la muerte era una derrota, no era una victoria. Pero para nosotros la cruz es donde marca la transformación mía y tuya. El Proverbio 1:17 dice: el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nueva Traducción Viviente dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. De llegar al punto donde sabemos que Dios es real y como vamos viviendo no es correcto. La buena nueva de Jesucristo todavía le suena absurda para muchos quizás. Esa locura de la cruz. Pero a través del mensaje, la palabra y la vida de nosotros no podrá entender excusa. Recuerden, como dice en Romanos 11:33, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Dios vino a rescatar y a salvar al perdido y al quebrantado. Nuestro texto, versículo 24 y 25. Mas para los llamados hace judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio de que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Recuerdan que compartí el Evangelio de Juan, capítulo 5, ¿verdad? La fuerza no está en las Escrituras, pero la fuerza está en que las Escrituras hablan y apuntan a Dios nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice: pero las Escrituras me enseñan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es importante que no es entendimiento, no es lógica, no es sabiduría, es una relación que debemos de tener con nuestro Señor. El Evangelio de Mateo. Dios nombra a algunos perdidos, guías ciegos. Mateo 15:14 dice: son guías ciegos que conducen a los ciegos, no van a ningún lado. Entonces, por eso en nuestro texto, para poder ya cerrar en estos momentos. Primera de Corintios 1:24-25 dice: sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es plan ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Le doy gracias a mi Señor que hoy estamos en una iglesia donde pertenece a Él, rodeados con hijos y hijas del Señor, rodeados con vidas cambiadas que Dios ha tocado a través de tu espíritu, y hemos recibido esa gran bendición que Dios derramó su cruz, derramó su sangre en la cruz por mí y por ti. en puntos para cerrar en aplicación. La locura de Dios era necesaria. Era necesaria para mí y para ti. Es necesaria para el mundo perdido, porque Dios amó tanto el mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él fuera salvo. La sabiduría de Dios en la cruz. Dios sabía que tenía que cumplir. Él hizo una manera para lo que se iba perdido fuera encontrado nuevamente y restaurado en relación con Él. La fuerza de Dios fue cumplida, porque no solo hasta la cruz llegó, pero mi Señor resucitó en el tercer día, demostrando poder sobre la vida y la muerte. Amén.